Día, les invito a que abran sus Biblias en esta mañana en el capítulo 35 del libro de Génesis. Génesis capítulo 35. Para ubicarnos en nuestro estudio hoy, debemos recordar lo que pasó en el capítulo 34. De cómo los hijos de Jacob vengan la deshonra de Dina. Esto produce gran confusión en Jacob porque tiene temor de que se levanten los pueblos vecinos y los acaben, los destruyan. Y por eso, en esa confusión, en ese tiempo de problemas, cuando él cree que los pueblos vecinos van a venir sobre ellos, él puede volver a pensar como cuando huía de su hermano Esaú 20 años atrás. Nuevamente, su único soporte, su única defensa, su única protección era el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Es interesante que Dios usa toda circunstancia difícil en nuestras vidas para bendecirnos. Yo creo que cada cristiano ha experimentado que las grandes tragedias y lo que pensamos que es un gran problema se torna en una gran bendición cuando el Señor pone su mano sobre ese asunto. Una enfermedad. ¿Qué propósito trae la enfermedad? Que el nombre de Dios se glorifique, por muerte o por vida. Porque si su decisión para él es que muramos y estamos en el Señor, para él morimos. Y si su decisión es que vivamos, él puede darnos vida, aunque los médicos digan no vive más. Pero si el médico de los médicos dice vivirá, entonces viviremos. No tengamos miedo a las tragedias, a las pruebas. Por eso la Escritura dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. Pero yo no he visto todavía el primer hermano saltando de contento y le digo, hermano, ¿por qué está tan contento? Y dice, porque estoy siendo probado. ¿Has visto alguno? ¿Todavía no? Esa debía de ser nuestra actitud bajo las pruebas. Contentos, felices, porque Dios intervendrá, porque el Señor está trabajando en nuestras vidas, y porque no hemos sido dejados a nuestra propia voluntad, sino que el Señor está haciendo su voluntad en nosotros. ¿Te alegras en las pruebas? Al contrario, se ve muchos hermanos que, aunque se partan una uña únicamente, dicen, mira, qué sufrimiento por el Señor. Que yo sí sufro por la causa de Cristo. Pero aquí para Jacob, esta prueba le va a traer a una intimidad con Dios, a una relación personal con Él. Dice en el verso 1 del capítulo 35, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí y haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de Esaú tu hermano. Sube a Betel, Betel significa casa de Dios, y vuelve a tus primeras obras. Vuelve a Betel. Betel para Jacob simboliza para nosotros nuestra conversión, el día cuando entregamos a Jesús nuestro corazón y cuando le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Verso 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Se da cuenta la situación de Jacob? Jacob había hecho un voto a Dios. ¿Se acuerdan del voto 20 años cuando se levantó y la piedra que había puesto por cabecera y la escalera que vio y dice, aquí mora el Señor y le he visto cara a cara y no lo sabía? Y allí Jacob le promete al Señor 20 años atrás, dice, Señor, si tú me prosperares, si tú fueres conmigo en este viaje, si tú me ayudares, te Prometo algo, Señor, que tú serás mi Dios y apartaré de todo lo que tú me des el 10%. Una promesa como las promesas que nosotros hacemos al Señor. Señor, si me sanares, Señor, si sana mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, mi madre, te prometo esto, esto y esto. El Señor es fiel a su palabra y su poder es sin igual y envía sus bendiciones a todos. Pero después que hemos recibido los beneficios de Dios, muchas de estas personas marchan lejos del Señor. Jacob, sin darse cuenta, ya su vida estaba llena de otros dioses. Cuando él dijo, tú serás mi Dios, de ídolos, de los afanes de esta vida, de sus esposas, de sus hijos, de sus ganados. Y ya Dios ya no era ese Dios del primer lugar, sino era un Dios que ya no ocupaba ese sitio de privilegio y de honra en el corazón de Jacob. Es el mensaje que el Señor envía a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 de Apocalipsis. Conozco que trabajas, conozco tu fe, conozco que, ¿qué puede decir el Señor de nosotros? Que vas a la capilla, que lees tu Biblia, que haces buenas obras, que eres fiel en tu hogar, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Otras cosas hoy ocupan ese lugar que era de Dios. ¿Qué ha quitado de nosotros ese celo, ese fuego, ese anhelo de Dios, como al principio que el Señor dice, me acuerdo cuando no pasaba un día sin que tú oraras en la mañana, durante el día y al anochecer, y aún al acostarte lo primero que anhelabas era levantarte y orar y estar en mi presencia? Cuando no pasaba un día sin leer la palabra. Hasta el Señor puede decir, me acuerdo de tus lágrimas sinceras, no fingidas, de amor, cuando yo era el amor de tu vida. ¿Esa puede ser la situación en nuestra vida? El Señor mismo dice en su palabra, decidme qué mal os he hecho. ¿Qué mal encontraron en mí para que me abandonen, para que me dejen? Siempre nos exige una respuesta. ¿Qué les he hecho? Crié hijos, los engrandecí y ellos me abandonaron, dice el Señor. El asno reconoce su pesebrera, el buey, a su amo, pero mi pueblo me ha abandonado. Y exige el Señor una respuesta. Decidme qué mal ha hallado en mí o qué les he hecho para que esto hagáis conmigo. Pero la exhortación del Señor es vuelve a Betel. Vuelve a tu primer amor. ¿Por qué el Señor nos hace siempre ese llamado de volver a nuestro primer amor? Porque el Señor para eso vino, para tener íntima comunión con nosotros, no para una religión, no para una rutina, sino para que le sirvamos de todo corazón. ¿Cómo es tu vida hoy respecto a los primeros días de cristiano? Si hoy tu vida es menor en el servicio y lealtad a Dios, vas en el camino del apóstata. Y si no reaccionas, vas a terminar consumido, lejos, apartado del Señor. Jacob, sin darse cuenta, tenía ya otros dioses, su casa estaba sucia, pero nunca es demasiado tarde para decir, haré las cosas no conforme a mi voluntad ni a lo que yo quiero, sino como Dios quiera. Y aquí dice, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Cuántas bendiciones quiere el Señor darnos? Muchísimas, pero no las puede dar porque tenemos dioses ajenos en medio de nosotros. Cosas que estorban la obra de Dios en nuestro corazón. Limpiaos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor, nos dice el salmista. Y el Señor Jesucristo nos dice, ya vosotros habéis sido limpiados y lavados con la palabra que habéis oído. La palabra del Señor nos lava, nos limpia de toda maldad. Y mudad vuestros vestidos. El símbolo de los vestidos es aquella suciedad que hay en nosotros y el Señor nos manda a remover nuestros vestidos. ¿Cuántas veces recién convertidos hicimos tantas promesas al Señor? Señor, yo te voy a servir. Señor, yo voy a entregar mi vida a ti completamente. Y por un tiempo caminamos en lealtad a Dios. Y había cosas que nos eran contrarias a nuestra comunión con Dios y no las admitíamos en nuestra vida. Pero pasado el tiempo, parece que esas cosas han ido lentamente otra vez retomando posición en nuestra vida. Y hoy hay cristianos que ni siquiera se inmutan ni se sonrojan ante hechos que antes los escandalizaban completamente. Y la excusa que dicen, no, es que ya soy maduro. A mí no me parece maduro una persona que se entrega a las cosas del mundo y practica los pecados sin siquiera meditar en ellos. Y es interesante cómo el Señor nos llama no a religión, sino a íntima comunión con Dios. Verso 3, levantémonos y subamos a Betel. ¡Qué interesante! Y ojalá esto pase en cada una de nuestras vidas. Levantémonos. Como dice el profeta Ezequiel, aunque estuve caído y derrotado, me levantaré. El Dios de mi justicia me sostendrá con su diestra. Ojalá en tu corazón también haya hoy ese deseo. Levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Al Dios de mi angustia, al Dios de mi compañía, de mi salvación. Volvamos de corazón al Señor. Y es el llamado que Dios nos hace continuamente, volver a Él. Dice el verso 4, así dijeron a Jacob, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Mira, estaban ya bien modernos estos. Lo de la moda del zarcillo en la oreja no es nuevo, es más viejo que la panela. Dice aquí, los zarcillos que estaban en sus orejas. Lo chistoso es que los jóvenes creen que están en el último grito de la moda. Están más anticuados y más viejos, están mandados a recoger. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Enterró todas estas obras de la carne. Ahora, no estoy diciendo que si tiene un arete no se lo puede poner, póngaselo. Con tal que ese arete no cambie su actitud, ¿no? Su posición en el Señor. Pero es necesario que el joven entienda, y sobre todo me refiero al joven cristiano, que el Señor nos ha dado un mandato. Conviértanse ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Siempre ha habido un gran problema cuando el pueblo de Dios quiere ser similar al mundo. Cuando el Señor Jesucristo nos ha dicho, vosotros estáis en el mundo, pero vosotros no sois del mundo. Vosotros sois pueblo especial, linaje escogido, pueblo santo, tesoro mío, niña de mis ojos. Y tantas cosas que Dios nos dice, maravillosas, apartados para ser pueblo de gente santa, sacerdotes y reyes que sirven al Dios de dioses y Señor de señores, al único verdadero. No somos cualquier pueblo convencional, somos ciudadanos del reino de Dios y como hijos del Rey de Reyes debemos portarnos como tales y llevar con honor la vocación de ser llamados cristianos, que significa semejantes a Jesucristo, como Cristo, los que imitan la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quita todos esos ídolos. ¿Cuántas personas hoy en sus casas pensando estar obrando bien tienen cuanto cachivache les pudieron vender y arrimar? Tienen altar, velas para la una, imágenes para la otra, y ellos piensan, ay, estoy tan bien con Dios, porque si me falla uno, me ayuda el otro. Y hasta las benditas me pueden ayudar. Terrible. Cuando esa persona está pero bien condenada, y el Señor dice, quien practica idolatría, quien guarda ídolos no entrará en el reino de los cielos. Y no le tenga miedo a los ídolos. Hay personas que se pasan frente a un ídolo y parece, ay, mira, me está viendo. No, así le hicieron los ojos. Jeremías dice, derechos están como palmeras. No tengáis temor de ellos porque ni para hacer bien sirven, menos para hacer mal. Los ídolos nada, nada son. Y el Señor manda aquí a Jacob apartarse de todas estas cosas idolátricas, de todas estas cosas que los ataban al mundo. Dice el verso 5, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían a sus alrededores. Dios los defendió y no los persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel. Y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó el nombre de ese lugar el Betel, porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. 20 años que Jacob prácticamente perdió, dando vueltas, siendo mañoso, engañando y también siendo engañado, luchando por su propia cuenta, intentando ganarle y salirle adelante a Dios, pero por fin llega al punto donde reconoce por completo que Dios es quien lo puede todo y quien hace toda la obra. Y en ese mismo lugar, Débora, la ama de Rebeca, verso 8, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut, que significa la encina del llanto. El Betel significa lugar donde Dios se ha aparecido, se me ha aparecido. Y el verso 9 dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padam Aram y le bendijo. Y le dijo, Dios, tu nombre Jacob no se llamará más así, no será más Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Por fin que se dispuso Jacob en manos del Señor, el Señor puede decir, tu nombre no será más mañoso, tramposo, calcañalero, sino será gobernado de Dios, aquel a quien Dios gobierna. ¿Y cuánto necesitamos cada uno de nosotros llegar a ese punto en que Dios gobierne nuestros corazones? Que no sea ni el mundo, ni la carne, ni ningún otro Dios ajeno, sino el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. El verso 10 dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, y llamó tu nombre no será Jacob, y llamó su nombre Israel. Verso 11, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Se presentó a Jacob con el nombre de El Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente. Y le da este mandato: crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti te daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel, nuevamente, restituyendo las cosas. Vuelve a tus primeras obras, vuelve a tu primer amor. Y eso está aconteciendo aquí en la vida de Jacob. Nuevamente vuelve a sentir en su corazón la maravillosa presencia del Señor. No era el Señor el que le había abandonado a él, Dios nunca nos deja. Pero eran otros dioses los que habían ocultado las bendiciones y la presencia de la plenitud de Dios sobre esta vida. Dice en el verso 16, después partieron de Betel y había como media legua de tierra para llegar a Efrata, a Belén. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, hubo problemas. Y aconteció que como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, que significa hijo de mi dolor, hijo de mi tristeza. Mas su padre le cambió el nombre por Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Muere Raquel por sus problemas en su parto. No se practicaba cesárea en ese tiempo, por eso muere esta madre, dando a luz su hijo. Y aquí un paréntesis y un reconocimiento a todas esas madres que cuando al tener su hijo habiendo complicaciones, les han dicho: ¿quién quiere que viva, tu hijo? Uno de los dos debe vivir, o tú o él. Y hay muchas madres que han preferido que su hijo viva. Y ellas han muerto allí sobre la mesa, en esas clínicas u hospitales. Y aquí muere Raquel. Ella pone este nombre un poco triste: hijo de mi tristeza. ¿Cómo sería cuando llamaran Benoni? Hijo de mi tristeza. Y Jacob, o mejor Israel, consideró que no era un nombre apropiado y le cambió ese nombre por Benjamín, significa hijo de mi diestra, de mi mano derecha. Verso 19, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta señal de la sepultura de Raquel está hasta hoy. Si tú vas hoy a Israel, todavía tienen por tradición este lugar de la sepultura de Raquel. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Varias cosas están ocurriendo en la vida de Jacob. Pero cada uno de estos aspectos para hacerle acercar más al Señor. La lucha con el ángel, el temor del encuentro con su hermano Esaú, la violación de su hija Dina, la venganza de sus hijos sobre el pueblo de Siquem. Todo esto lo sensibiliza para que él pueda volver al Dios verdadero, al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, de Isaac. Y ahora la muerte de su amada esposa Raquel, que siempre la prefirió. Y todas estas cosas juntas en la vida de este hombre Y aquí Moisés, escribiendo este libro, recopilando todas las anotaciones, piensa que es importante volver a enumerar toda la familia de Israel, dice el verso 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual lo llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. No hace más comentarios. Solo en el capítulo 49 vemos que cuando se producen las bendiciones a los hijos de Jacob, Rubén sufre de un castigo de parte de su padre por lo que hizo. Durmió con Bila, la concubina de su padre. Vemos también que en la vida de Jacob en su familia faltó un poco de disciplina. Como que él le faltó ser más fuerte con sus hijos. Disciplinarlos, instruirlos en el temor de Dios. Pero él mismo había dejado ya mucho tiempo, 20 años es mucho tiempo, que no fue una influencia fuerte para su casa. Y cuando quiso serlo, ya era demasiado tarde. ¿Cuántos padres desechan la temprana edad de sus hijos para no corregirlos, para no ser ejemplo, para no instruirlos? Y quieren hacerlo cuando ellos cumplen su mayoría de edad. A ese tiempo ya no les obedecen sus hijos. Se perdió el mejor tiempo de instruirlos en el temor de Dios. Dice en el verso 23, los hijos de Lea fueron Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, y los hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Y Jacob también afronta otro problema aquí entre nuestra tragedia humana. Dice, después vino Jacob a Isaac, su padre, en Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años. Es interesante que este hombre vivió 180 años, y a los 140 años él dijo que ya, él sentía que ya se iba a morir. ¿Cuántas personas en la mitad de su vida piensan que ya van a morir? El Señor todavía le agregó otros 40 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Y el capítulo 36, que es un capítulo lleno de nombres y de gente, no lo vamos a leer todo. Habla sobre la genealogía de Esaú. Esaú es el mismo Edom, y de ahí vienen todos los edomitas. El último de los edomitas que relata la palabra de Dios fue Herodes. Y algo que resaltar aquí es que la descendencia de Esaú fue mayor que la descendencia de Jacob. Ustedes dirán por qué. Buscó lo espiritual y Esaú buscó lo material y lo carnal y lo del mundo. Siempre el mal parece que se multiplica más que lo espiritual. Siempre hacia la maldad hay una tendencia mucho más grande que hacia el bien. Mire que para hacer mal nadie tuvo que ser enseñado, pero todo el mundo puede correr al mal fácilmente. Aquí vemos en este capítulo 36 que los hijos de Esaú fueron muchísimos. Le nació uno a quien él llamó Amalek, que significa las obras de la carne. Y de ahí se fueron multiplicando en tal forma que aún superaron a la descendencia de los hijos de Jacob. El mal aparentemente alcanza mucho más, pero de todas maneras siempre se ha mantenido un remanente fiel al Señor. Y hoy en el mundo podemos verlo nosotros en la actualidad. El mal parece que cubre mucho más que lo que de bien se habla y de cosas justas y rectas. Eso en grandes rasgos es de lo que nos habla el capítulo 36. Ustedes lo pueden leer en su casa. Si necesitan nombres para sus hijos o sobrinos, ahí hay muchos. Hay Aholibama, Basemat, Coré, Temán, Omar, Sefo, Gatam, Senaz. Ahí hay muchísimos nombres. Todos. No, solo una broma. No les pongan esos nombres, que el capítulo 36 habla de las obras de la carne. Entonces, cada uno de esos nombres no tienen mucho que ver con Dios, pero sí mucho que ver con las obras de la carne. Pero en el capítulo 37 vuelve a retomar la historia de Jacob, de sus hijos, de todo lo que estaba pasando en medio de su casa. Y dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, piensen en este joven, porque mucho vamos a hablar de él de aquí en adelante. José, de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. José era el consentido, el que el papá prefería, pero los hermanos lo llamaban el sapo. Yo creo que le decían, salte aquí, José, porque no se tapaba con la misma cobija de sus hermanos, y ellos lo aborrecían por eso. Y dice, llamaba a Israel, amaba a Jacob y a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Lo viste como un príncipe. La vestidura de los príncipes se la ponen a José. Lo que Israel está haciendo no es sabio, no es bueno. ¿Qué está haciendo él? Tomando preferencia entre sus hijos. Y ese es un error muy grande que nosotros como padres cometemos. Hay padres que a un hijo lo endiosan, lo ponen en alto, y al otro lo dicen, pero este sí, cuando repartieron los cerebros, llegó tarde. Porque siempre llega tarde, porque es una tortuga, porque no sirve para nada, porque es un tonto, un bruto, un necio. Y el pobre niño, si mi papá lo dice, pues así será, pobrecito. Y después, pero ¿por qué este niño no sirve para nada? Se ha creado ya, todas esas palabras han entrado a su corazón, y él dice, soy un necio, soy un tonto, no sirvo para nada, soy un desecho completamente a la sociedad. Y por eso muchas de las cosas que nosotros vemos pasando a nuestro alrededor son producto de errores de los padres con sus hijos. No es sabio hacer discriminación entre los hijos. Menos mal que nuestro soberano Padre y Dios jamás tiene acepción de personas. Somos hijos especiales, únicos, todos, cada uno. Ahora le viste como un príncipe, y dice el verso 4, y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Para completar, ahora es un soñador. He aquí estábamos, dice, he aquí atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Cuando los hermanos oyeron esto, dicen, mire, no solo quiere ser el preferido de mi papá, ahora dice que nosotros nos inclinaremos ante él. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó otro sueño, pero él debía de haberse quedado callado con estos sueños. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. El papá, la mamá y los 11 hermanos. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Pensaba en estas cosas. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y traedme respuesta. Estos hijos de Jacob eran mañosos también. Vendían ovejas, sacrificaban ovejas, no las cuidaban. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les he oído decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Hasta dónde llega la envidia? ¿Hasta dónde llega el patrocinar su padre estas cosas porque él fue que provocó esto? Dice, vamos a matarle, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Lo matamos y adiós sueños. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Estos son malos, son hermanos diciendo esto. José en este momento representa algo especial para nosotros. Amado de su padre, vestido como príncipe por su padre y preferido por su padre y aborrecido por sus hermanos y vendido por sus propios hermanos. Una tipología en su vida como la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y veremos qué será de sus sueños. Verso 21, capítulo 37. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Ahí había uno que quería interceder por él. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos sobre él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Rubén tenía buenas intenciones. Después venir y sacarlo de la cisterna y volverlo a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. La mano del Señor estaba sobre este joven. Estaba vacía la cisterna y se apartaron a comer pan y alzando sus ojos miraron, he aquí venía una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra e iban a llevarlo a Egipto, los comerciantes, y venía una caravana por el desierto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Este Judá era buen negociante. Pensó en la inversión, pensó en ¿qué provecho hay en matarlo? ¿Y cuál es la idea que da? Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Ismaelita Estos ismaelitas eran buenos negociantes, pero Judá también sabía de negociar. Y dice, cuando pasaban los madianitas, mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. No era mucho, unos 20 dólares. Unos 2 por 7, 14 mil pesos fue vendido José por sus hermanos, más o menos. Y se llevaron a José para Egipto. Verso 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Rubén se había ido para otro lado, no supo del negocio de sus otros hermanos, vino para librarle y no le halló. En duelo, en dolor, rasga sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo ¿a dónde iré yo? Como mayor, es al mayor al que el papá le va a dar a pedir cuenta. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Estos eran malvados. Eran unos sicarios, ¿no? La muerte que planean, todo lo que hacen. Entonces tomaron la túnica, dice, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Malos, ¿no? Sin sentimientos del dolor que iba a tener el padre de todo, pero planean todo. Y la reconoció José y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. ¿Y cuál era la mala bestia, las malas bestias? Sus propios hijos. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sí, en sentido de mucho dolor. Pone cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, hasta el lugar de los muertos. Y lo lloró su padre, fue mucho el dolor. Y los madianitas lo vendieron en Egipto y compraron, quien compró a José fue Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Ahí nos deja en suspenso qué sigue con José. Y aquí sigue un capítulo que no tiene nada que ver mucho con José, José en este tiempo en Egipto. La vida de José es una vida bien interesante. Una vida que la mano de Dios le tocó y le escogió para algo especial. Que para salvar a su pueblo, él tuvo que hacerse esclavo, ser vendido. Y más adelante vamos a ver cuando José dice, mis amados hermanos, cuando ellos asustados todos estaban postrados ante él en Egipto, ante el que únicamente el faraón era superior a José. Cuando asustados le decía, no nos vaya a matar, que nada nos pase, dice, levantaos hermanos, vosotros pensaste hacer mal contra mí, pero Dios usó este mal porque él tenía planeado para una gran bendición y una salvación a mi pueblo. De 17 años fue vendido José a una tierra donde nadie le conocía, donde él no conocía a nadie. Pero algo admirable en su vida es que él permaneció fiel a Dios. Él permaneció como si se condujera siempre ante los ojos de Dios. Y algo que José, su vida tuvo que pasar por muchas circunstancias, como lo vamos a ver más adelante, pero triunfó, porque la mano del Señor estaba con él, la presencia de Dios estaba con él. Y este pasaje que vamos a tocar solo por unos 10, 15 versículos del capítulo 38 nos habla ahora de Judá y Tamar. Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, uno de los hijos de Jacob, y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira, y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó, y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Judá está desobedeciendo. No debió haberse casado con una cananea. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesib cuando lo dio a luz. Se apartó. Dice, después Judá tomó por mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar, que aparece en la genealogía de Jesús. Y era el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Esta mezcla entre cananeos e israelitas y hebreos. Este hombre fue malo, Er, hijo de Judá. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia por tu hermano. Era la costumbre judía, que si el hermano moría y no tenía hijos, el siguiente hermano soltero que le seguía debía levantar hijos para con el apellido de su hermano, para su hermano y para heredad de su hermano. Pero dice en el verso 9, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Este era malo también. Y desagradó a los ojos de Dios lo que él hacía. Y a él también el Señor le quitó la vida. Impureza sexual, lo que este hombre hace y los planes que tiene. Y Dios le quita la vida por eso. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como tus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en la casa de su padre. Es interesante aquí lo que estamos estudiando. El juicio de Dios contra vidas que desagradan ante el Señor. Y dice el verso 12, y pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira adulamita. Y le fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo, y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Tinab, porque ya había crecido Sela y Judá no le daba este tercer hijo a ella por esposo. Ya lo interesante que pasa acá. Judá se duele por la muerte de tres de sus seres amados, su esposa, sus dos hijos y le queda uno. Este muchacho crece y se lo había prometido según la costumbre a su nuera. Pero seguro que aquí Judá estaba ya sospechando de la comida que preparaba esta nuera. O sea, algo le debe estar poniendo al arroz o al caldo. Si le doy de pronto mi tercer hijo, también se muere. Y ya Judá quería incumplir su palabra como debía ser según la costumbre de no darle su tercer hijo. Y vean lo que pasa. Esta mujer se quita sus vestiduras de viuda, esperando por el tercer hijo de Judá, y se pone vestiduras de prostituta. Dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella se había cubierto el rostro. En ese tiempo las prostitutas se cubrían el rostro, y aunque se descubrían el resto, el todo era que no se les viera la cara. Y andaban ahí. Entonces,
También los hombres no les importaba cuál era el rostro, era terrible. Y por eso no la reconoció. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, vea. ¿Quién iba a saber, Judá, que esto se iba a registrar en la palabra de Dios, no? Como él por ahí solo en un lugar donde nadie lo conocía, ve a una prostituta y dice, mira, ¿por qué no me deja llegarme a ti? Y ella le dice, pues no sabía que era su nuera. Terrible, ¿no? Y ella le dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de los cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Y ella respondió, tu sello, tu cordón, tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. ¡Wow! Mira el pobre Judá pensando hacer esto en secreto, que nadie lo iba a ver. Pero los ojos de Dios estaban sobre él y mire cómo lo registró aquí, completamente. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos dijeron, no ha estado aquí ninguna ramera, aquí no hay. Entonces dice, y él volvió a Judá y le dijo, no la he hallado. También los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ninguna ramera. Y Judá dijo, tómenlo para sí. Dice, quédate tú con el cabrito para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, su nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta de sus fornicaciones. Y Judá dijo, sacarla y sea quemada. Y él sí, ¿por qué no lo quemaron, no? Y ahí mismo él supo, sacarla y la quemamos inmediatamente. ¡Qué juicio tan rápido, no! ¿Y qué pasa? Pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora, aquí están estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. ¿Cómo sería Judá cuando vio su sello, su cordón y su báculo? Tremendo, ¿no? Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo y nunca más la conoció, no se acercó más a ella, pero dijo, ella hizo esto por cuanto yo no cumplí la palabra. Aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno, y sucedió que cuando daba a luz sacó la mano el uno, y la partera lo tomó y lo ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Nacen gemelos de Judá, y algo que él pensó que nadie lo descubriría, no podemos escondernos de los ojos de Dios. Lo menos que queremos que se sepa de nuestras vidas va a ser lo primero que será leído, o visto, o mostrado ante el Señor. No podemos ocultarnos de su presencia. Ojalá seamos conscientes que 24 horas al día estamos ante los ojos de Dios continuamente. Vamos a orar. Padre, te pedimos que bendigas tu palabra en nuestras vidas y que nos hagas entender que tú quieres una comunión íntima, una relación personal con cada uno de nosotros, y que jamás podremos ocultar de tu rostro nuestras vidas, Señor. Que tú lo ves todo, y aunque miremos a un lado, al oriente, a occidente, al norte o al sur, sabemos que desde los cielos tus ojos están sobre tu siervo, Señor. Danos sabiduría de conducirnos sabiamente ante ti, y de honrarte y glorificarte con todos los hechos de nuestra vida. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, damos gracias en todo, Padre amado. Amén.